E nel nome del Padre, dell'Hijo e dello Spirito Santo.
Amen.
Espero que podamos terminar estos ejercicios, porque el catarro limita mucho. Bien, después de haber contemplado a Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado, encarnado hasta la muerte del hombre, donde manifestó la resurrección al hombre, y desde entonces sigue su obra a través de su Espíritu Santo, es alimento para nosotros que celebramos continuamente este gran acontecimiento. Después de esto, yo creo que hay una conclusión que se impone, y es que vivir en Jesucristo es una vida nueva. De eso quiero hablar hoy. Pero no lo entiendan como se suele entender muchas veces, un auto-renovarse, auto-examinarse, para recomenzar después de unos ejercicios, por ejemplo, con un cuadro nuevo, una etapa nueva, una vida nueva. Una vida nueva en Jesucristo es vivir en la justicia de Dios, en la novedad de lo que Dios ha hecho a través de Jesús. Nuestra educación moralista es una amenaza continua que llevamos desde dentro, en contra de esta novedad o de esta gratuidad. Cuando Jesús habla con Nicodemo, en el capítulo tercero de San Juan, le habla de nacer de nuevo, de una vida nueva, y Nicodemo, como buen fariseo, lo interpreta farisaicamente. El fariseo no es el hombre doble, no. El fariseo es el que busca la justicia por sí mismo, salvarse por sí mismo, en el cumplimiento de una ley o de muchas leyes. Fariseo es todo aquel que intenta esa salvación personal sin mirar más allá de sí mismo. Generalmente esta es la tentación de los buenos, y entre los buenos de los religiosos, y entre los religiosos de las religiosas. Y momentos como estos, ejercicios y en edades avanzadas, como son las nuestras, pues son propicios para este tipo de exámenes para este tipo de conversión, una vez más, decimos, y estos reajustes de nuestra vida ante Dios o con Dios. Eso es, en el fondo, buscar nuestra justicia por nosotros mismos, nuestra justificación, nuestra salvación por nosotros mismos. Y Dios nos ha querido salvar con su justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Pues, sorpréndanse, es que ya no le importa nuestra propia justicia, sino su justicia con la que nos ha justificado en su Hijo Jesucristo. Cuando llegó Jesús a este mundo, Juan Bautista predicaba la conversión en clave de Antiguo Testamento, de fariseísmo, de buena voluntad, de búsqueda de sí mismo. Proponía a los hombres que se convirtieran, que se arrepintieran de sus pecados, con el fin de estar preparados para cuando venga el reino de Dios, decía él. Y así estaba dicho en los profetas, pero los profetas son santos del Antiguo Testamento, en último caso. Y con Jesús comienza el Nuevo Testamento. Cuando Dios viniera, venía a decir así el Bautista, restablecería toda justicia. Y por eso él tenía expresiones tan duras como estas: el hacha está ya puesta a la raíz, y el que no se convierta no recibirá el reino de Dios. Es urgente convertirse porque el reino está cerca. Hacer buenas obras con el fin de estar preparados y recibir el reino. Y así es como los fariseos se preparaban. Y así es como sonaba la predicación del Bautista. Trataban de cumplir la ley y estaban preparados con buenas obras y serían los predilectos del reino. Pero llega la aparición del reino de verdad en Jesús. ¿Y a quién se dirige Jesús? Pues a los más desheredados, a los que no tenían nada en qué apoyarse, a los pobres más radicales, pobres en su espíritu, pobres en sus obras y pobres de todo tipo, que no podían presentar a Dios nada. Es decir, no va a los justos de su propia justicia, sino a los pecadores que necesitan ser justificados por gracia. En otras palabras, esto quiere decir que el reino de Dios no se da a los justos, que a Dios no le importa tanto nuestra preparación de obras, que Dios precisamente ha querido revelarse como pura misericordia, como pura gracia, de manera que ningún hombre pueda gloriarse de ser justo ante Él. San Pablo, que procedía del grupo de los fariseos, que era un gran fariseo, un gran justiciero consigo mismo primero, San Pablo, al explicar el misterio de la salvación, concluye diciendo: Todos hemos sido encerrados en rebeldía para que Dios pudiese tener misericordia con todos, para que nadie se pudiese gloriar de sí mismo. Que el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios ha querido otra lógica. Nosotros tenemos nuestra lógica. Y consciente o inconscientemente, con muy buena voluntad, sin duda, actuamos aun estando y utilizando realidades del Nuevo Testamento, estamos actuando con actitudes de Antiguo Testamento. Dios nos dice, te buscas a ti mismo, a ti misma, te quieres justificar con tu propia justicia y piensa, al cabo de tantos años, al cabo de tantos ejercicios espirituales, ¿dónde te encuentras? Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados, sino que a su Hijo lo hizo pecado, dice San Pablo. Ya no hay otra justicia que la salvación que nos viene por Jesucristo, gratuitamente, o la gratuidad de Dios. Por eso creer es precisamente aceptar que no vale de nada nuestra justicia ni nuestras obras. Que sí habrá obras, pero son las obras que proceden de la gracia, no las que proceden de la buena voluntad y el esfuerzo. Que no vale ninguna otra cosa más que la gracia de Dios que nos salva, su misericordia en Cristo Jesús, en quien tenemos justificación, redención y santificación, en palabras de Pablo. Para entender a San Pablo hay que tener en cuenta siempre su experiencia del camino de Damasco. Se cayó del caballo, se cayó de todo lo que tenía. Se vio deslumbrado, se quedó ciego. Son imágenes para decir que le había sobrevenido una catombe tal que todo lo anterior, toda su justicia, toda su actitud por conseguir la perfección no le había valido de nada. Dios no elige a cualquier persona, ¿eh? En los momentos clave de la historia de la salvación. Y esto no es ser protestantes, como se suele decir que los protestantes creen en la justificación por la fe. Lo contrario sería ser pelagianos, buscadores del mérito para que Dios nos salvara. Y a Dios le sobra corazón, le sobra bondad y poder para salvarnos sin nada por nuestra parte. La santidad, me gusta decir, no es un problema de esfuerzo, es un problema de agradecimiento. No tratamos, no debemos tratar de ser santos para que Dios nos quiera, sino que sabiendo lo mucho que nos quiere, que nos ha querido, agradecidos, tratemos de ser lo más santos posibles, pero por agradecimiento. San Pablo solo se puede entender en estas claves. El problema de los fariseos, el suyo, era que no quisieron aceptar la salvación por gracia, que no quisieron aceptar a Jesucristo, la gracia de Dios. Recordad la parábola del fariseo y del publicano. Solemos decir que el fariseo era un orgulloso y por eso no salió del templo justificado. ¿En qué está el orgullo del fariseo? ¿En que estaba haciendo cuentas con Dios? He hecho esto, he hecho lo otro, no he hecho como ese desgraciado que está ahí, publicano. Las cuentas con Dios. Tengo tantos méritos, luego me tienes que salvar. No salió justificado esto. Y el otro que no tenía nada en que apoyarse, el publicano, que sencillamente hacía la oración del publicano: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, salió justificado. Por eso, palabras como estas de San Pablo hay que meditarlas profundamente en el corazón. En la carta a los Efesios, capítulo 2, 4, 10, dice: Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando nosotros muertos a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por gracia, mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Claro que hay obras, pero buenas obras o nuevas obras, las que proceden de la gracia. Ya Santo Tomás decía también: todo es gracia. La gracia inicial, a partir de la cual se realiza la vida cristiana, la gracia actual, cada moción para hacer el bien, y la gracia final o de la perseverancia final. Todo es gracia. El hombre está demasiado herido, y se nos da de cuando en cuando, a medida que vamos creciendo en la vida, alguna señal de nuestra incapacidad para hacer el bien que quisiéramos. Como dice San Pablo de sí mismo, y hacemos incluso el mal que aborrecemos. Y Pablo, cuando los romanos escribe así, no dice: ¿y ahora qué haré? Pues voy a hacerme un esquema nuevo, voy a hacer unos ejercicios, por ejemplo, y arrepentirme. No dice nada de eso. Después de esta exclamación: ¿quién me liberará de este cuerpo o de mí mismo que me lleva a la muerte? Sin más, dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo el Señor. Todo lo que Pablo dice, lo dice desde esa experiencia de la novedad. De la novedad no moral, de la novedad histórica del acontecimiento Jesucristo, del apas, acontecimiento salvífico único, y todo el Nuevo Testamento se puede entender solo desde ahí. Por eso habría una conversión moral y una conversión teologal. Pero lo primero es la conversión teologal, el recibir el don de Dios. Y a partir de ahí vendrá toda la moral, que eso es la moral cristiana, lo que procede de la novedad que es Jesucristo. San Juan lo llama nuevo nacimiento, San Pablo nueva vida, San Pedro regeneración, algo radical, algo totalmente nuevo. Y hay un lugar en el que esto aparece sobre todo. Es la experiencia del pecado. Sea grande, sea pequeño. El pecado en este caso es la experiencia de esa incapacidad de ser como uno quisiera ser de bueno. No es que haya que pecar para experimentar esto, no. También San Pablo lo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Luego vamos a pecar más para que sobreabunde más la gracia. Eso es una falacia. No es eso. Sino que sabiendo que el pecado está ahí, que el pecado radical, la incapacidad que se demuestra en los pecados personales, en lo concreto, y digo que avanzada la edad también, sabiendo que eso está ahí, no nos queda más remedio o más salida que ampararnos en la gracia gratuita de Dios, en la salvación que Él nos regala en Jesucristo. Y esto no es justificación del pecado, sino alabanza de la misericordia increíble de Dios. Dejar a Dios ser Dios, que le sobra divinidad, bondad, paternidad para serlo. Dios no necesita nada para salvar al hombre. Y lo ha hecho en Jesús, la cabeza de la nueva humanidad que va arrastrando hacia sí a todo su cuerpo, uno a uno, o una a una. Tampoco se justifica la objeción quietista, como Dios lo hace todo, pues quies quietis, que quiere decir cruzarse de brazos. Yo me cruzo de brazos, no. Hijo bien nacido, se dice, es agradecido. Por eso decía que la santidad es un problema de agradecimiento. Cuando uno se da cuenta de esto, como hacían los grandes santos, Santo Domingo, por ejemplo, pues lo menos que puede hacer, que debe querer hacer, es anunciarlo, primero, esta buena noticia, predicarlo. Y segundo, ser consecuente, dejar que la gracia actúe obras nuevas, obras buenas, obras donde se manifieste la gracia, la presencia de Jesús. Y Santo Domingo pasaba la noche contemplando estas cosas, a veces con esos suspiros o soliloquios, donde aparece aquello que parece que los primeros hermanos escucharon: Señor, ¿qué será de los pecadores? Y de día no paraba en su ministerio de la predicación testimoniada. Nada como la gracia de Dios y comprobar que Dios ama así puede cambiar al hombre. Mire, nadie cambia por una amenaza. Nadie cambia por unas leyes que se repiten una y otra vez. Nadie cambia por unos esquemas que se hacen. ¿No veis la sociedad? Ahora saldrá una nueva ley para los pilotos. Vamos, les van a requisar hasta la camisa. Pues ¿quién se mete en la conciencia de un piloto? Chus decía, comentando este terrible hecho del avión que acaba de estrellarse, o de ser estrellado, vamos, decía, mi madre, así habla él, lo habréis visto, y así escribe él, decía que nadie puede ser piloto si no es creyente. Piloto o lo que sea. Porque, ya veis, pero ¿quién se mete en la conciencia de una persona? Solo Dios. Las leyes son necesarias para la convivencia humana, pero no cambian el corazón. Las amenazas no cambian el corazón. Junto a las leyes, todos los estados tienen ejército y policía, que son en principio los primeros que deben cumplir y deben imponer la ley. Pero la ley, 4.000 años de Antiguo Testamento ya lo demostraron, no cambia a nadie, no convierten a nadie. Y Dios por eso envió su nueva ley, que no es ley en el sentido de mandatos externos, sino que es el Espíritu de Jesús o Jesucristo habitando en nuestro espíritu. Y conoceréis, cada uno, dice Isaías y Jeremías, la voluntad de Dios y podréis, por ese poder, cumplirla. Vamos, que poner un aparato con 140 personas en manos de un hombre, claro que aquella bendita mujer tenía razón. Como no sea creyente, cualquiera se monta. Pero así estamos. El método de la gracia y la contemplación del don de Dios es el camino. Y de ahí surgen obras nuevas. Esto es mucho más comprometido que lo otro. Porque quien tenga esta conciencia de lo que Dios hace, al menos quisiera hacer todo porque todo el mundo lo conociera y todo porque todo el mundo viviera en paz, constructivamente, realizando el reino de Dios. Urge mucho más la experiencia de la gracia gratuita de Dios, del regalo de Dios, que unas leyes externas. Por eso se decía, se dice en la carta a los Hebreos también, es tremendo caer en las manos del Dios vivo. No te deja en paz. Nacer de nuevo, vivir una experiencia nueva, vivir una vida nueva desde aquí. No estoy hablando de normas morales. Estoy hablando del apas, del acontecimiento que sigue siempre presente allí y está a nuestra disposición. Y hay unos cuantos signos de si uno está en esas claves o no. Si ha nacido de nuevo, si tiene esta experiencia nueva, esta novedad de vida, o no. El primer signo suele ser la paz. Como dice el Evangelio, eso corresponde al Espíritu Santo, que no se sabe cómo está ahí, pero que está. No es una paz psicológica de haber cumplido con el deber. No, no. Es una paz que no la quita aún el no haber podido cumplir con el deber. Es decir, la debilidad y el pecado. Yo sé que Dios es Dios. Y sé que en Jesucristo me ha salvado. No estoy a gusto con lo que hoy he podido hacer, pero no pierdo la paz. Esto de cara a la praxis del sacramento de la reconciliación es muy importante. Mirad, confesarse. Corriendo antes de que lleguen las 12 de la noche, por ejemplo, porque si me acuesto y en pecado, uy, mira, es absurdo. O con angustia, que salgo de los ejercicios y no me he confesado. ¿Y qué? Es que la celebración de la palabra, que son los ejercicios continuamente, 8 días, no te ha servido, no te ha purificado, no te ha dado la paz. Esta paz que es más fuerte que nuestra debilidad, más fuerte que en el pecado, es esperar contra toda esperanza en la fuerza salvadora de Dios. Y ya tendré ocasión de confesar. Pero miren, a lo mejor de lo que hay que confesarse, sobre todo es de esto. De no escuchar la buena noticia. De no ponerme ante el Señor con humildad y con agradecimiento al don que me ha hecho. Yo siempre digo que las faltas de caridad, que las confiesa todo el mundo, están muy mal confesadas. ¿Sabéis por qué? He faltado a la caridad. Pero tú sabes lo que es la caridad. San Pablo lo define muy bien. En el capítulo 5 de los Romanos, versículo 5. La caridad, no el amor, la caridad o el amor caridad, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Para amar desde el amor o desde la fuerza de Dios. Si yo me acuso de haber faltado a la caridad, quien me escucha, el confesor, si ha discernido bien lo que es la caridad, tiene derecho a preguntarme. Pero vamos a ver. Tú oras, tú te pones ante el Señor para que te dé su propio amor, o te estás confesando de que faltas al amor tuyo al otro, a la otra. Pues no lo llames caridad. Llámalo falta de educación. Pero eso no es para confesarse. Y cuando Jesús dice, amaos como yo os he amado, este Jesús nos está amando como Dios, con caridad, con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios. ¿Cómo voy a amar yo al otro como Jesucristo lo ha amado? Pues dame tú tu poder. Claro. Y encima al enemigo, porque Dios ama a todos. Hace salir el sol sobre unos y sobre otros, todos los días. Pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Antes de confesar cosas así, hay que pensar si tengo el poder de Jesús y si lo pido y si actúo con ese poder. Bueno, una enfermera que está en La Paz, o que estuvo, más claro ya. ¿Cuántas enfermeras están en La Paz por el amor de Dios o con el amor de Dios? ¿No será por el amor al dinero? Normal. Pero una religiosa en La Paz, o en el PUN, o en el PAN, donde esté, en el ministerio, en la enseñanza, en la asistencia social, o está allí desde y con el Espíritu de Jesús, o que no se llame religiosa, que se llame enfermera. Esto, esto es muy serio y hay que pensarlo bien. Yo, por ejemplo, pues sería incapaz de ver a Jesucristo en los enfermos, habitualmente, porque no es mi carisma, lo reconozco. Puntualmente sí, pero dedicar mi vida a los enfermos, ni por dinero, lo aseguro, cuanto menos gratuitamente, por amor de Dios. Bueno, pues me dicen que haga eso y digo, bueno, ¿cuántos días? ¿Cuántas horas? Pero me dicen que me dedique a predicar y soy feliz. Pues tengo que agradecer estos días, a pesar de estar como estoy, con una gripaza ahí de mierda. ¿Pero por qué? Porque soy feliz, porque reconozco que va por ahí mi carisma. Y desde el amor de Dios, o desde el deseo que el amor de Dios esté en vosotros. Y además con este matiz de la gratuidad, de que no os comáis el coco, y menos ya jubiladas, que os vais a morir muy mal. Descargad en Jesucristo todos vuestros afanes. No hagáis cuentas con Dios, que os van a salir mal. Y esto no lo digo yo, esto lo dice San Juan de la Cruz. Me parece que os lo conté. Estamos limpiando el polvo con una señora cualquiera en casa. Y además está la persiana ya echada para terminar. Y cuanto más limpio, más virutas salen, no las veo. Yo le decía a aquella religiosa, Rosario, por favor, no te confieses más, hombre. Deja que Dios te reciba y te purifique. Cuanto más hurgues, más polvo saldrá. ¿No lo ves? Es una invitación a la gratuidad, sobre todo en estas edades. Yo solo hubiera querido decir paz, paz. He intentado daros la paz, de donde viene. No de unas normas, ni siquiera de buena convivencia, sino de Jesucristo. Otro signo de esta novedad es la experiencia de una nueva luz. Todo se ve distinto. Aquí venía hace años, antes de morir, claro. Yo lo encontré en aquellos años que venía también el padre Bartolomé Vicens. Pues este hombre sufrió una conversión y entró en la renovación carismática, por lo que yo sé. Y como era el capellán del rey, como él decía, pues un buen día después de esta conversión, pues celebrando con el rey le dijo, Bartolo, eso me lo contó él a mí, ¿eh? ¿No crees que has cambiado? No me decías antes estas cosas. Y él, que le llamaba Señor, le contestaba, Señor, todo sigue igual, pero todo en distinto. Una nueva luz ha llegado a mí, que es Jesucristo. Un tercer signo es un nuevo entender a Dios. Entender a Dios como lo que es según Jesucristo. Abba. Padre no. Papá, papi o papayito. Con esa familiaridad en la vida nueva de la gratuidad se relaciona uno con Dios, como cualquier niño. Y sólo así se entra en el reino, sólo los niños entran. Y los niños son los que dependen absolutamente en todo del Padre. Pues esta nueva experiencia de Dios se da en esa novedad. Hay otros signos, entender la palabra profundamente, la Biblia, como una historia de salvación, no como tratados de vida, ni morales ni de otra cosa. Entender desde dentro la fidelidad de Dios como mi fuerza y mi garantía. Aprender no tanto a buscar sino a esperar. Dios tiene sus momentos. Quizás también el verse cada vez más pecador, pecadora, pero al mismo tiempo y de forma inexplicable con más paz. Yo diría que incluso otro signo puede ser dejar de hacer propósitos para aceptar más la salvación. Comprender que Dios es más seguro que nuestras obras y nuestros méritos. Entender de modo literal que todo es gracia y gratuidad. De ahí viene el gloriarse en las propias debilidades, como dice Pablo, para que resplandezca más y mejor la gracia, oh Jesucristo. No pretender sustituir nunca la acción de Dios, sino dejar a la providencia de Dios que haga. Preferir creer en Él a conseguir lo que pretendemos por nosotros mismos. Y entender el camino de la santidad como agradecimiento, como respuesta al que nos ha amado primero, como dice San Juan. Y vivir la acción de gracias constantemente, o vivir las virtudes clásicas teologales, si se refieren a Dios, no a otra cosa. La caridad, que es el amor a Dios, revelado en Jesucristo. La fe en Dios, revelado en Jesucristo. Y la esperanza en este Dios que nos llevará a la plenitud de la salvación en y por Jesucristo. Y en esto está la diferencia entre la conversión moral y la conversión teologal. Yo os deseo una conversión teologal a estas cosas. Y la paz. Yo ahora estaré allí en esa habitación que me habéis dejado, por si alguna quiere. Y después de esto yo creo que no deberían querer muchas esa confesión personal. Pero a la tarde, a las 5:30, tendríamos la confesión comunitaria con una absolución general, que se puede hacer. Y si después, en la primera confesión, alguna quiere declarar algún pecadote, gordote, pues que lo haga. Pero confiad en Dios.